Como padres de familia, nos preocupan los valores y la educación de nuestros hijos. El Colegio Católico de Nuestra Señora de Guadalupe, localizado en el 609 al este de la California, es un colegio acreditado y cuenta con religiosas siervas de Jesús Sacramentado. Además, con un grupo de maestros dedicados a inculcar valores católicos, al igual que conocimientos sólidos en la vida de nuestras nuevas generaciones. Para más información sobre cómo registrar a sus hijos en nuestro colegio, visite la página de internet www.olgsjs.org. O llame al teléfono 661-323-6059 del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Bakersfield.
Pensabas en mí, ese precioso canto en la voz y composición también es de ella, Maggie Gutiérrez. Te mandamos un saludo, Maggie, hasta allá, hasta Deleno, California, aquí a unas cuantas millas de donde estamos transmitiendo y desde donde les damos la bienvenida a ustedes que ya estaban ahí y los que no estaban, pues invítenlos ustedes. Nosotros los invitamos desde ya. Entonces, ya. Si usted quiere compañía, nosotros también. me gusta eso. Nosotros también queremos compañía, así de que si hay alguien por ahí que todavía no sabe que nosotros estamos aquí a través de la emprendedora, somos Ministerio Radial Ríos de Agua Viva, aquí con mi hermano Juan Pablo, que él está encargado, él es quien está encargado de esta estación, y nosotros le apoyamos con todo nuestro corazón, salió verso sin esfuerzo, con todo nuestro corazón le apoyamos y continuamos dándoles a ustedes la bienvenida en el nombre poderoso del que todo dio y pensaba y piensa siempre en nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida, les invitamos a que nos acompañen. Vamos a tener una reflexión muy preciosa, ya tenemos días que no compartimos. Que no use el micrófono aquí en La Emprendedora directamente, mi hermano Juan Pablo. Pero antes de continuar, yo los saludo. Te saludo, buenas noches, mi hermano Juan Pablo.
Muy buenas noches, mi querido hermano Alex. Gracias por darme esta gran introducción, pero sabemos que todo se lo merece, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros poseemos es de nuestro Señor Jesucristo. Para Él trabajamos, para Él le servimos y para Él vivimos,
¿verdad? Amén. Vivimos con esperanza de un día vivir eternamente con Él. Uh-huh. Que seamos esas ovejitas que Él cuidará eternamente. Él nos cuida aquí también y nos ha llamado a cada uno por su nombre. Si todavía no lo escuchas, yo te invito a que lo escuches, porque vieras cuántas veces me llamó a mí. ¿Cuántas veces me decía, Alejandro, aquí estoy, Alex? Él no dejó de llamarme hasta que volteé el rostro, pero yo andaba bien feliz, bien en otro mundo que no era nada las cosas de Dios. Entonces, tampoco andaba en la calle por ahí, no. Pero no pensaba en una cosa tan grande como lo estoy descubriendo ahora. ¿Cuántas maravillas hace el Señor para que tú estés ahí, para que tú te sientas bien con Él, que lo sigas, que lo conozcas? Por eso cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo nos vas a enseñar al Padre? ¿Cuánto he estado con ustedes? Y todavía me preguntan que cuándo se los voy a enseñar. Pues soy yo, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿cuántas veces lo hemos visto y lo hemos reconocido? Creo que no. Juan Pablo.
Bueno, mis queridos hermanos en Cristo, pues yo acabo de, aquí me miro medio ocupado, ¿verdad? Porque estoy a través de los controles, estoy tratando de compartir las páginas en las cuales nosotros estamos disponibles. En este momento usted puede hacer download el app a través de los teléfonos Apple, y también puede hacer download el app o la aplicación a través de su teléfono Android, ¿verdad? Uh-huh. En Play Store. Nomás busque La Emprendedora Radio y ahí le va a salir, y usted nomás haga download y es totalmente gratis. Si quiere escuchar esta prédica más tarde, ¿verdad? Se pasan los programas las 24 horas del día. También los invitamos a todas las personas que nos quieran escuchar en cualquier otra parte del mundo. Si usted quiere decir, ¿sabes qué? Tienes que escuchar este mensaje. Usted puede compartir también el link de la online radio station. También nos pueden escuchar desde El Salvador, desde Guatemala, Venezuela, Brasil. En donde usted tenga familiares, usted le puede mandar este link y nos pueden escuchar, ¿verdad? Y otra de las cosas que también estamos promoviendo es que también tenemos los puede escuchar a través de, ¿qué se llama? Se me olvidó el otro app que tenemos, don Alex.
¿Sabes por qué se te olvidó? Ah. Porque no has hecho la oración.
Oh, pues acuérdese que quedamos que usted le iba a hacer. No hizo oración por mí, don Alex.
Wow, para que veas. Así se nos olvidan las cosas. Con todo gusto, cómo no. Pocas veces hago yo la oración y les pido que oren por mí. Vamos a clamar al Espíritu Santo para que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos. Tú lo dices, Señor Jesús, que donde se reúnen dos o tres en tu nombre, ahí estarás tú. Y por fe creemos que aquí estás con nosotros. Por fe creo que tú, donde quiera que vamos, ahí estás tú con nosotros. Ahí vas con nosotros. Por eso en esta tarde, también en el santísimo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos al Espíritu Santo que se haga presente, que nos quite estos nervios, que nos quite lo que nos impide comunicarnos al Padre. Por eso lo hacemos siempre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dice en su palabra. Todo lo que pidan en mi nombre, tengan por seguro que se les concederá. Y nosotros pedimos esa bendición, esa unción del Espíritu Santo, porque la necesitamos. Necesitamos ser ungidos, ser transformados, ser cambiados, y solamente a través del Espíritu Santo lo podemos hacer. Él dice, dejen que venga el abogado, ¿quién los defenderá? ¿Quién les enseñará lo que yo ya no les enseñé? Pero todo lo que él hablará, lo hablará de mi parte. Todo yo lo voy a estar asistiendo. Por eso nosotros pedimos, Padre bendito, que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de los que están ahí acompañándonos, en cada uno de los que nos van a acompañar, los que van a escuchar este programa, que por favor pongan el oído en lo que va a decir el Señor. Que esta humilde oración la hacemos también por aquellos que han pasado por tribulaciones, especialmente por todos los que han sido víctimas, como ahorita en Ciudad Juárez, México, toda esta gente que murió. Señor, ten piedad y misericordia de ellos. También por todos los familiares de los que han muerto, víctimas en las escuelas, también te pedimos especialmente la fortaleza para sus familiares. Sabemos, Señor Jesús, que tú ahí estás, pero tú quieres escuchar nuestras palabras, y nosotros aquí estamos, oramos y pedimos por ellos. También te invitamos a ti, mamita María, la llena de gracia, la que siempre carga su manto, porque el manto es bendito, el manto de la Virgen María es bendito, porque con ese manto cobijó, tapó, cubrió del frío a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no ser santo ese manto? Por eso te pedimos también que nos acompañes, porque sé que ya intercedes y que eres tú una portadora de la oración nuestra hacia tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos en tus santísimas manos, cubriéndonos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Ahí teníamos ese precioso canto al Espíritu Santo con Atenas, de por allá, de Argentina. Argentina. A ver, se me salió el acento argentino. Bien, continuamos aquí en La Emprendedora desde Bakersfield, California. Una vez más, soy Alex Vargas, a nombre del Ministerio Radial. Y aquí acompañando, haciéndole compañía cristianamente a mi hermano Juan Pablo, quien comparte esta noche la palabra de Dios. Y vamos a ver qué el Señor tiene a través de él. Siempre tiene cosas buenas. Él se acercó a Dios y Dios se lo tomó en serio. Con el Señor, con el Señor no se juega. Con el Señor no hay bromas. Con el Señor o lo tomas o mejor ni te metas. Juan Pablo le dijo, sí, yo quiero. Y el Señor le dijo, yo también quiero. Así es de que, adelante.
Antes que nada, mis queridos hermanos, quiero mandarles saludos a Mónica Campos, Cecilia Rivera, a Rebeca Fernández, Pedro Germán, a muchas otras personas que nos han seguido a través de la estación, la Radio La Emprendedora, aquí en el programa radial Ríos de Agua Viva. Saben que estamos en Facebook y también estamos a través de Spotify, ahí donde grabamos nuestros programas para que usted los vuelva a escuchar. Y si usted nos quiere escuchar así como es en sonido a través de radio, pues simplemente vaya a Facebook, haga clic La Emprendedora Radio Station y ahí usted escucha como que se estuviera escuchando la radio, ¿verdad?
Ya él lo dijo en inglés, Emprendedora. Yo lo voy a decir en español, La Emprendedora.
Radio La Emprendedora.
La Emprendedora. Le mandamos saludos a mi cuñada en San Luis Potosí, que ya ahí nos está escuchando. Gracias, Carmen, por siempre estar ahí. Yo lo comparto. Tú lo aceptas, gracias. Te mandamos un abrazo, te mando un abrazo desde acá, a la distancia. A Aurora López también aquí en la comunidad de Arvin, que también ahí están, al pie de la letra. Adelante, mi hermano.
Bueno, señor Alex, fíjese que desde el domingo el Señor no me deja de impresionarme de su manera de ser tan generoso con nosotros, aunque nosotros no lo merecemos, ¿verdad? Porque lo que yo trato de hacer, una vez me preguntó una persona, oye, ¿tú de dónde sacas los temas, verdad? ¿Por qué desenvuelves los temas de la manera que lo haces? Yo le digo, pues, lo que yo hago es, yo sigo las lecturas desde el domingo. Sigo las lecturas del domingo, y luego del lunes, y luego del martes, y luego del miércoles. Y si se nos toca el programa el sábado, pues el sábado, ¿verdad? Y después trato de buscar una palabra que me llame la atención. Y de esa palabra lo que yo hago es trato de buscar el catecismo de la Iglesia Católica para ver el significado o para extender mi conocimiento de ese significado, de esa palabra que a mí me llenó la atención, llamó la atención, más bien dicho. Y yo quise crecer más en esa área. Como por ejemplo, mire. Vamos a empezar primero con la lectura de hoy, del miércoles. Y vamos a hacer un retrocedo, ¿verdad?
Retroceso,
sobre qué en realidad Jesús nos viene enseñando, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios es la que enseña, la palabra de Dios es la que cambia el corazón del hombre. Nuestras palabras de nosotros, nuestros pensamientos sí pueden ir de acuerdo con las escrituras, pero muchas veces nuestra manera de hablar o nuestro tono de voz puede impedir a la persona que llega a crecer o a que se llegue a acercar a Dios, ¿verdad? Podemos ser como ese, como Pedro que andaba defendiendo a Jesús y le corta la oreja a un soldado, ¿verdad? Queriendo defender. Y nosotros a veces así somos, ¿verdad? Lastimosamente dentro de nuestra humanidad, en veces nos equivocamos, ya sea en el tono de voz, en la manera de expresarnos, o a través de que una persona me vea y dice, ay, yo que le voy a hacer caso a ese viejito, ¿verdad? Que no tiene ni pelo, con canas. Bueno, ya me estoy insultando yo mismo.
Sí, pero pues ahí llegó la pedrada para mí. Yo tengo pelo, pero ya estoy viejo.
Pero mis queridos hermanos, lo que les queremos decir es de que, acuérdense que el propósito de la palabra de Dios es de que usted llegue a escucharla en el momento más difícil de su vida y usted tome una decisión si sí o no está dispuesto a seguir al Señor. Y lo que estábamos diciendo anteriormente, yo así lo tomé. en el momento más difícil de mi vida, fue que dije, Señor, ¿para dónde me voy? Si me voy para acá, voy a volver a recaer. Pero si me acerco a ti, probablemente, dije yo en mi mente, tú me vas a sanar y yo voy a ser una mejor persona. Y es por eso que decidí seguirlo. Bueno, pues, me dio la oportunidad de que lo siguiera.
No, nos da, voy a mencionar aquí una vez más, ya lo hice en el programa aquí contigo, de cuando el Señor me llama, sinceramente fue un jalón de orejas, de greñas, de cabello, de todo, me lo dio el Señor, y yo sí vine aquí, puedo decir, con una derrota espiritual. Y derrota de también en la sociedad. Entonces, ya estando yo tomando las cosas, pues empezando a tomar las cosas en serio, me llega la oportunidad, no la oportunidad, yo no esperaba eso, sino que como yo tocaba con unos amigos de Texas, unos tejanos, y entonces hay un cumpleaños en San Francisco de uno de los pioneros de del acordeón en Texas, al señor Juan López, ahora ya murió. Ese era tío de precisamente con el que yo tocaba, de Manuel García. Entonces me invita, dice, ¿me puedes sacar de este apuro? Dice, ya no te vuelvo a molestar, porque yo le dije que yo estaba tocando para Dios, que yo ya no quería nada de eso. Total, fuimos, y lo que te decía, ahí en lugar de botellas de vino, en lugar de cerveza, en lugar de todo, en ese salón donde fui, me quedé tan admirado que lo que había era acordeones. Había tantos acordeonistas ahí, porque era una persona muy conocida, dio a conocer mucho la música tejana, don Juan López. Hoy le escucho y tiene mucho que aprenderle a don Juan López también. Entonces, ahí me salió una oportunidad de volver a la música, de volver a donde yo venía, de volver a tocar en el baile, en las giras. Me salió una oportunidad muy grande. Pero el Señor no lo forza a uno, sino que el Señor me puso esas dos ofertas, la oferta de Él y la oferta del mundo. Y sinceramente, con un poquito de debilidad yo hubiera caído, pero decidí seguir al Señor. Y un día le preguntan a mí, al camarada del acordeón, que porque yo ya no tocaba con ellos, y dice él decidió tocar para Dios y yo con Dios no voy a competir. Yo con Dios no voy a competir. Y digo que es sabia esa palabra, yo con Dios no voy a competir. Y digo, me siento bien de haberlo logrado, aunque después de eso también le he fallado, y le he fallado feo a Dios. Pero sabes que aprende uno a arrepentirse y de todo corazón cuando le falla uno. Adelante, mi hermano.
Pues fíjese que la palabra de hoy nos recuerda sobre algo muy importante, ¿verdad? Está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42, y nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él, fíjese, a los que habían creído ya en Él. O sea, no a cualquier persona, o sea, una persona ya se le acercó y le dijo, Señor, yo te creo, yo sé que tú eres el Mesías, ya creo en todos los milagros que tú has hecho en mi vida, en otras palabras, ¿no? Uh-huh. Y en los milagros que tú has hecho en otras personas. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Con eso voy a, ahí nomás lo voy a dar esa oración por ahorita. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos de nosotros en este momento nos podemos considerar que somos libres? Muchos de nosotros yo creo que batallamos en estar libres de deudas. O sea, no queremos deudas y la primera cosa que nos echamos es una
deuda.
Acabamos de pagar un carro y lo primero que queremos hacer es comprar otro carro. Se nos descompuso el teléfono, nos echamos una deuda y ya no somos libres. compramos una casa y ya acabamos de pagar la casa, pero la casa ya tiene como 20 años o está en proceso de 15 años y algo se les compone y nos echamos otra deuda. Nuestras esposas piden luna de miel a los 25 años y los tenemos que echar otra deuda. Y en realidad no estamos libres de deudas, en realidad.
Nunca.
Nunca puede una persona que yo conozca, esta persona está libre de deudas. No sé, que me tiren en el chat si una persona en realidad simplemente dice, yo no tengo deudas, ¿verdad? Hoy vivimos en la era del crédito. Todos nos echamos crédito, ¿verdad? Pero probablemente ellos en aquel tiempo dijo, pues, ¿yo soy libre de deuda? Probablemente no. ¿Usted, señor Alex?
No, yo soy enemigo de las deudas, pero como tú dices, siempre hay una deudita, bendito sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor, porque ya mi casita está pagada, y pues yo sé que mi señora puja porque no cabe ya casi en la casa, pero yo le dije, no quiero más deudas, esta casita fue lo que Dios nos prestó, y aquí nos vamos a acabar. Entonces, yo sí estoy ahorita que yo no quiero deudas. A los carritos nos traen para todos lados, están viejitos, pero nos traen para todos lados. Entonces, yo no quiero otro carro ahorita pronto.
No. Y fíjese, y si uno dice, bueno, pues yo soy libre porque a mí nadie me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Usualmente a los 16, de los 14 a los 18 años, un jovencito empieza con la mentalidad de que ya no me tienes que decir nada porque yo ya soy independiente de mí mismo, ¿verdad? Yo ya soy libre, ¿verdad? Pero en realidad, se puede decir que una persona es libre por tener sus propios pensamientos y decidir por sí mismo. En realidad, no.
No.
No, porque una mala decisión te puede llevar a que tú caigas a seguir a otra persona o seguir el pensamiento de otra persona, o como decimos nosotros, la ideología de otra persona. O sea, en realidad no eres libre, ¿verdad? Porque estás siguiendo los pensamientos de otras personas, ¿verdad? Otra persona puede decir, no, pues yo soy libre porque mis padres no tienen nada que decirme. Ok, otra cosa, mi esposa. Yo ya soy libre porque ya me casé. Mi esposa y yo somos libres, pero en realidad no se puede decir que uno es libre.
No.
Porque uno se acaba de entregar en el amor, ¿verdad? Uno se acaba de entregar en el amor y se donan el uno al otro. Son libres hasta cierto, se puede decir,
cierto aspecto,
¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, como yo, para estar aquí le tengo que pedir permiso a mi esposa. Porque si no va a pensar que dónde ando. Claro. Que ando con otra. Seguro. Sí. De seguro. Yeah. Si yo no le digo a mi esposa, estoy y no me mira en Facebook, va a decir, este Juan Pablo anda con otra. ¿Verdad? Entonces, para poder ser libres, ¿qué significa el ser libres? ¿Verdad? Y Jesús nos sigue aquí diciendo la lectura. Fíjese, hasta ahorita, ninguno de nosotros podemos decir, nosotros somos libres. Nadie. ¿Verdad? Dice, ellos replicaron, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Otra palabra que tenemos que subrayar. ¿Qué es en realidad un esclavo? Hoy en día se puede decir que tú eres esclavo del trabajo porque trabajas más de 8 horas y tienes que estar ahí si quieres que te paguen. ¿Verdad? Pues es claro que no podemos comparar la esclavitud de hace 2000 años o hace probablemente 500 años, ¿verdad?, a la de hoy, pero sí nosotros nos esclavizamos a lo que es el trabajo, a lo que es el estudio, a veces nos esclavizamos a sacar nuestros hijos adelante, ¿verdad?, nos esclavizamos, como le acabo de decir, en deudas, ¿verdad? Nosotros de una manera u otra nos esclavizamos, pero aquí Jesús nos está hablando, yo creo que de las cosas materiales todavía, porque dice, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, le replicaron a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo dices tú serán libres? O sea, ellos ya se sentían libres en aquel tiempo. Y probablemente mucha gente que nos está escuchando probablemente dice, no, yo ya conocí a Jesús, yo ya soy libre, ¿verdad? Parte, sí, pero parte no, ¿verdad? hasta que tú no dejes todas esas malas tendencias, entonces puedes considerarte una persona libre. Pero sí, nos sigue diciendo, Jesús les contestó, y les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Otra palabrita que tenemos que subrayar allí, ¿verdad? El que peca es esclavo, pero es esclavo del pecado. So, entonces Jesús se está refiriendo aquí a las cosas espirituales. Eso es lo que Jesús nos viene a sanar a recordarte de que, hey, no te esclavices de las cosas materiales y también libérate de las cosas que te llevan al pecado, porque si no, vas a esclavizarte del pecado. Y podemos aquí probablemente sacar una lista muy grande, y pues aquí se le pide a la persona de que la persona misma haga una reflexión. Porque de nada sirve de que yo tire todos los pecados ahí, ¿verdad? Y la gente va a decir, ay no, mejor le voy a cambiar. No, uno tiene que hacer su propia reflexión. Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, yo en su tiempo, una cosa que me quitaba mucho tiempo de mi familia y el cual yo estaba esclavizado, era el ir a jugar cascaritas. Fíjate, mucha gente va a decir, oye, Juan Pablo, pero eso es sano. Porque tu esposa se va a enojar de que tú vayas a cascarear, a echarte una cascarita de fútbol, pero todos los días, de lunes a jueves, y el partido sábado y domingo. Entonces eso me estaba esclavizando a mí y me estaba alejando de mi familia. Estaba priorizando las cosas que me gustaban a mí en vez de poner primero a Dios. Entonces dice lo siguiente, ya le dio calor.
Sí.
Dice, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Entonces, cuando nosotros tenemos ese gran encuentro con Jesús, todos nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Usted puede decir, yo nunca he tenido un encuentro de Jesús. No, sí lo tuvo. Simplemente o no lo reconoció o no supo apreciar el momento. O lo tuvo y se arrepintió, pero después volvió a lo mismo. ¿Sí me entiende? Entonces, todos nosotros hemos tenido ese encuentro con Dios. Y aunque diga, como digo, aunque la gente diga, no, yo nunca he... Señora, señor, muchacho, joven, alguna vez tú estuviste en una situación muy difícil en la cual pidiste ayuda. Y probablemente no lo hiciste a voz alta, pero lo hiciste silenciosamente en tu corazón. Y ese fue tu encuentro con Jesús. Amén. Que no estuvo una persona ahí para seguir nutriendo esa espiritualidad, fue otra cosa. Y después la ignoraste y volviste a tu otro estilo de vida y te volviste a esclavizar en el pecado, probablemente eso sucedió. Mire, cuando nosotros somos niños, estaba viendo ahorita en este momento, que los niños que hacen su primera comunión, ellos tienen su encuentro con Jesús. Amén. Uno de niño, cuando uno sabe que hizo algo malo y siente ese miedo en su corazón, sentimos ese miedo en nuestro corazón, eso es un encuentro con Jesús. Porque tú ya sentiste el temor y sabes que hay una consecuencia de esa acción, ¿verdad? Y buscas ayuda, pero no sabes a quién acudir. Pero lo que uno no sabe es de que Jesús siempre está al lado de nosotros.
Amén. Amén.
Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a reconocer. De que Jesús, aunque nosotros no podamos reconocerlo, Él está siempre con nosotros. A un lado de nosotros. Esperando de que lo reconozcamos y que lo aclamamos. Nos dice, el hijo les da la libertad. Ahora, ¿cómo nos da la libertad el hijo? A través de recibir el sacramento de reconciliación. Y especialmente en este momento tan importante que estamos de Cuaresma, es momento de que nosotros, aunque ya andemos en el camino, hay algo como, mire, yo siempre digo que nosotros somos como un rosal. Estamos llenos de espinas. Estamos llenos de espinas que lastima nuestro corazón. Y en veces no nos queremos quitar esa espinita del dedo porque sabemos que nos va a doler al sacarla. Entonces, pero cuando tú logras quitártela, ya sientes alivio, ¿no? Pero se imagina que toda su mano de usted, que cada pecado que usted cometió esté aquí en sus manos, ¿no? Llena de espinas. Entonces, si uno se va a confesar y se quita una de esas espinas, es quitarse una. Y una, y una, y una, y una. Entonces nosotros tenemos que seguir quitándonos esas espinas hasta que quedemos limpios, ¿verdad? Por eso el sacramento de la reconciliación, usted lo puede recibir cuando usted sienta esa conciencia que le está diciendo, ya no puedo más. Si tu conciencia te está hablando a las 3 de la mañana, es que ya tienes que ir a confesarte. Si tú dices, yo no puedo dormir en la noche, algo me tiene despierto, no sé qué es que tienes que ir a la confesión. Porque es hora de hacer esa, de entregarle eso a Dios que te está manteniendo despierto. Entonces, seguimos con lo que nos dice, el Hijo les da la libertad y serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Hoy en día, señor Alex, ¿cuántas personas allá afuera no andan mandando mensajes diciendo que van a acabar con la iglesia católica? Fíjense, aquí las palabras de Jesús, como que hasta hoy en día, no sé si usted ha sentido alguna vez una persona que lo haya herido por tratar de ser una persona fiel a Cristo o a las enseñanzas. Estábamos hablando hace ratito lo que un joven recibió a través de un líder, ¿verdad? Entonces, eso sucede, se puede decir, a diario, pero nosotros tenemos que considerarnos ser libres si en realidad creemos en Cristo. ¿Seguimos?
Sí, claro. Okay.
Dice, yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en la casa de su padre. Entonces, cuando tú le hablas a una persona del amor de Cristo, del amor de la conversión, al principio ellos no lo van a reconocer, no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque en su casa probablemente, yo no digo que sucedió, pero probablemente se les habló de Dios, se les habló del amor de Dios, se les habló de acercarse a la iglesia, pero no fue en existencia. O sea, vamos a lo mismo, no se nutrió. Simplemente, ve a la iglesia. Deberías ir a la iglesia los domingos. ¿Tú oras? Esas son las palabras de evangelizar de nosotros, de hoy en día, ¿no? Oye, ¿vas a la iglesia?
Debería.
¿Tú oras? Debería ir a la iglesia, oiga. Acérquese a un grupo de oración. Eso es nuestra manera de evangelizar, pero en realidad, ¿esa es la manera de evangelizar?
No.
Yo creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos ese seguimiento. Si no es una persona, tiene que ser de otra, para no perdernos o no perder el entusiasmo, se puede decir.
Sí, el entusiasmo. ¿Verdad? Si lo conoces, agarras entusiasmo, pero sí. si no te nutres, pierdes el entusiasmo, lo pierdes.
Una vez me llevó un amigo, me llevó un equipo de fútbol y así perdimos nosotros el entusiasmo en la iglesia. Me llevó un equipo de fútbol, él nomás jugó 3 partidos y después me dejó allí con todos sus amigos. Pues yo no conocía a nadie, ¿qué es lo que pasó? Pues poco a poquito me empezaron a ignorar. Yo quise hacerme los mis amigos, pero como que no encajaba yo en el grupo. Y no tuve otra opción que salirme del equipo. Y así sucede en la iglesia. Invitamos a una persona, nos quedamos ahí 2-3 misas, ¿y qué crees? Después los mandamos por un caminito, que ellos sigan el camino, ¿verdad? Y si no encajan, ¿qué es lo que pasa? No se quedan. Ellos dicen, no, pues aquí no encajé. Mejor voy para otra parte. Y se van. Pero seguimos con la lectura. Dice, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Fíjese. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. O sea, ellos tenían en mente que el padre de la fe es Abraham, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, o sea, no se los negó. Dice, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. el cual es el tener fe en Dios.
Amén.
Esas eran las obras de Abraham, el de tener, confiar totalmente y ciegamente en ese Dios que le habló a él con amor y que le prometió algo y que él, su única cosa que tenía que hacer es ser fiel y aceptarlo en todo lo que él le pedía. Dice, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí otra vez. Alguien va a querer matar tu espíritu, ¿verdad? Alguien va a querer matar ese espíritu. ¿Por qué? Porque no quieren que tú te acerques. ¿Y quién es esa persona que quiere matar tu espíritu si no es el mismo enemigo? El enemigo de Jesucristo. Uh-huh. El tentador se le llama. Entonces dijeron, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Entonces, dice, eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ahora los padres terrenales que seguimos, en otras palabras, nosotros insistimos en ser como nuestros padres. No hay nada malo en que tú quieras ser como tu papá, que tú quieras ser como tu abuelito, siempre y cuando tu abuelito fue un gran ejemplo o un ejemplo para ti, ¿verdad? ¿Quién es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir? A Jesús. Yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús. Y si yo reflejo ese ejemplo de Jesús y mi nieto o mi hijo quiere seguir mi ejemplo, entonces yo le estoy demostrando que tiene que él que ser como Jesús, no como yo. Entonces, pero a veces queremos imitar las cosas que no van con Dios, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos equivocamos y es allí donde Jesús les está diciendo a ellos, hey, no hagan cosas que no van con Dios, ¿verdad? Si yo les preguntara cuáles son los 10 mandamientos, probablemente
memorizarían,
pero no los podían probablemente explicar. ¿Por qué? Por la falta de que nosotros en veces no lo expresamos como debemos, ¿verdad? Pero vamos a lo siguiente. Dice, Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. Fíjese, si nosotros en realidad amáramos a Dios, otra fuera nuestra cosa. El domingo, señor Alex, voy a retroceder un poquito, porque ya se nos acaba el tiempo. El domingo se nos dijo en las escrituras, ¿cómo fue que Jesús, amando a este hombre, lo saca del sepulcro?
A Lázaro.
Lo resucita. Fíjese, ¿por qué? Porque probablemente él miró algo en Lázaro. Y él miró algo en esa mujer que sufría, que era su hermana. Pero fíjese las palabras de Jesús que decía, lo dijo Jesús, no te he dicho que si, Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Si nosotros acudimos a Jesús, Dios siempre va a escuchar a Jesús, en otras palabras, en cualquier petición que nosotros le hagamos. Si yo debería perder la esperanza de que algún día voy a cambiar, no, en realidad no. Porque si usted pierde, primero lo que tiene que hacer es empezar a creer.
Amén.
De que Jesús va a cambiarlo a usted y de que Jesús lo va a perdonar. Y a través de eso usted va a encontrar la verdadera verdad, ¿verdad? Pero es el lunes nos encontramos con una mujer que le encuentra en adulterio. Y le dice, mujer, mira para arriba, ya la querían apedrear, ¿verdad? Todos conocemos la historia, ¿verdad? la quiero resumir un poquito. Dice, mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿En dónde? Dice, no, pues, no los veo, Señor. Vete y no vuelvas a pecar. Eso es lo que nos pide a nosotros Jesús. De que si vamos a hacer algo, que lo aceptemos, nos arrepientamos, pero que no vuelvamos a volver a pecar. O tratar de pecar. Pero conociendo nuestros corazones, yo creo que sí lo vamos a volver a hacer.
Esperemos en Dios que no.
Pero tenemos que ir ¿a dónde?
A la reconciliación.
Vamos a decir, yo digo, confieso de que digo malas palabras. Y un día voy manejando y ¡ay! Se me sale una mala palabra. ¿A dónde tengo que ir?
A la reconciliación.
A la reconciliación otra vez. Amén. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ponernos eso en mente, de que tenemos que volver a la reconciliación. Dice, en el martes, fíjese, en aquel tiempo Jesús le dijo, y habla con los judíos, ¿verdad? Le preguntan, ¿quién eres tú? Todos le siguen preguntando, ¿quién eres tú? Y él dice, yo vengo de Dios. ¿Por qué no me creen? Pero la gente no sigue creyendo. Señor Alex, nomás para resumir, no sé si usted quiere decir algunas palabras de esto de que nos viene diciendo Jesús. Es mucho lo que les hablé. Pero yo creo que mi mensaje que yo agarré aquí es, si en realidad tú quieres ser libre de todas las cosas que te rodean, tienes que empezar en creer en Jesús.
Amén.
Porque si no llegas a creer en Jesús, entonces va a ser muy difícil de que tú te consideres una persona libre. Una jovencita me hizo esta pregunta, o me decía este comentario más bien dicho. Fíjese que es muy difícil salir de la depresión. Una jovencita. Dije yo, ¿cómo que es difícil salir de la depresión? Claro que yo en mi mente, ¿verdad? Dije, no, es muy fácil salir de la depresión. Y me dijo, ¿cómo es que es muy fácil salir de la depresión? Es muy difícil. Digo, pero por primero me tienes que decir, ¿qué sientes cuando, o qué siente una persona que está, que se siente en depresión? Uh-huh. Dice, no se quiere levantar de la cama y no quiere salir. Dije, eso es para mí muy fácil. Un día antes de que tú vayas a dormirte en la noche, tú tienes que planear el otro día. Una vez tú planeas tu día para el próximo, o sea, si yo digo, mañana me tengo que levantar temprano porque tengo que hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y tengo que levantarme temprano porque no puedo llegar tarde. O tengo que levantarme temprano a hacer mi tarea porque si no, mis padres se van a enojar. Algo así, ¿verdad? Uh-huh. Después de hacer tus planes, no se te olvide darle gracias a Dios por el día que te dio y que te dé la bendición o la oportunidad de que te levantes al siguiente día para que tú cumplas con los planes que ya no fueron tuyos, sino de Él. Y es así como tú puedes salir de esa depresión. Claro que si tú no tienes metas, si tú no tienes, no tienes metas, ¿verdad? Esa es la palabra que estoy buscando, pues va a ser muy difícil de que tú salgas de esa depresión, ¿verdad? Y si no hablas con una persona que te comprende, tampoco, también va a ser muy difícil. Pero ¿quién más consolador que Jesús?
¿Verdad? Sí, ahí también entra esto de esa es una muerte como que de la cual te puedes resucitar como resucitó sí. A Lázaro. Uh-huh. Lázaro se habla de la muerte de muerte, pero como él dice, le dice a su hermana, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque él va a resucitar, él va a volver. Entonces, ¿cómo lo presenta? Dándole las gracias a Dios. Uh-huh. Entonces, si tú en tu depresión te encierras, eres un Lázaro con una piedra que no te deja salir de ahí. ¿Me entiendes? Entonces, si tú quitas esa piedra, como dice aquí Juan Pablo, creo que puedes salir de esa depresión. ¿Cómo salió Lázaro? ¿Cómo estaba todo amordazado? Hay muchas bromas que han hecho cuando nuestro Señor lo resucita. Pero siempre va a haber alguien que cuando te quiten la piedra de los ojos, que puedo decirlo, cuando te quiten las vendas, va a estar alguien ahí que te va a enseñar a caminar, que te va a decir adelante, esa depresión no está ahí, no está en ti. Y tú vas a despertar, tú vas a resucitar como Lázaro. Y ahí se va a ver la gloria de Dios, porque tú vas a ser una persona totalmente diferente y especialmente espiritual. Juan Pablo.
Sí, mire, no, o sea, muchos de nosotros sí nos, como dijo Jesús, nos inclinamos en recordar a las personas que deben de dejar de vivir en pecado. Sí, eso es muy importante.
Claro.
Yo no lo quito del renglón, como dice, mi dedo del renglón. Pero primero, antes de dejar el pecado, tienes que reconocer qué es el pecado.
Y saber qué es el pecado.
Reconocerlo, reconocerlo y saber qué es el pecado. Amén. Y en realidad, reconocer qué es lo que te está lastimando a ti o qué es lo que te hace sentir mal, ¿verdad? Uno sabe, señor Alex, uno sabe cuando... Yo recuerdo muy bien todas las cosas que yo hacía antes, pero yo no me sentía que le hacía daño a nadie. ¿Por qué? Porque sea, pues yo no mato, yo no robo, yo no hago nada, ¿verdad? Que sea para lastimar a nadie. So, en mi mente, mi moralidad, mi manera de ver la moralidad estaba muy por debajo, ¿verdad? Como decía, yo pensaba más en los pecados mortales. No pensaba mucho en los veniales. Pero ya después cuando me pecarté y empecé a venir a los retiros, aquí que dan para los niños de primera comunión, fue donde ahí, perdón, es como que me hicieron así. ¡Ah, caray! ¿A poco eso es pecado? A mí, porque vamos a lo mismo. Porque nada más me decían, ve a la iglesia. Acércate a un grupo de oración. Pero no me decían en realidad qué era el pecado. O sea, no me lo describían. No, la gente que estaba a mi alrededor no tenía, yo creo, la no sé qué de palabra decirles, por no decirles tan feo.
Bueno, muchas veces nosotros orientamos sin saber.
Ajá.
Por ejemplo, como tú dijiste, solamente les decimos, ve a la iglesia.
Ajá.
Entonces, esa no es una solución. Claro, es una recomendación. Pero, ¿qué sabemos nosotros de la iglesia? Que, por ejemplo, ahorita lo que dices tú, no, tú no sabías lo que era el pecado. Yo tampoco sabía la diferencia entre los veniales y los mortales. Yo no sabía la capacidad, la diferencia que hay entre uno y otro. Yo creí que pues, pecados eran pecados y que había que confesarlos. Y yo no sabía cuáles son los pecados que sí puede uno pedir perdón, como cuando hacemos la hora que el Padre hace la oración y nos rezamos el yo pecador. Entonces, son veniales, ahí es donde se perdona el venial, pero no el mortal. El mortal hay que confesarlo y pues sí, hay que confesarlo y bien. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros no confesamos el pecado mortal, Juan Pablo, porque está demasiado feo.
Sí.
Y hay veces que nos da vergüenza con el sacerdote de decirlo. Entonces, no es fácil. Hablar con el representante de Dios no es fácil. Porque,
hay un medillo. Y más aún cuando te acercas a la iglesia, es mucho más difícil.
Sí, exacto. Exacto. Entonces, todo eso lleva a unas consecuencias que después ni uno mismo está en paz. Yo, bendito Dios, ahí estoy luchando. Es conmigo la lucha, porque soy yo el del problema. Entonces, yo le he entregado, pues puedo decir, todo mi yo al Señor, pero en mi oración siempre le digo, retira lo que me aleja de ti, por favor. Retira lo que me separa de ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace indignos y nos hace sentirnos impuros, porque no nos dejamos, hay cosas que no nos dejan estar cerca con Él. Entonces, en nuestras oraciones usemos esas palabras. Yo lo recomiendo, porque yo lo hago. Yo siempre le digo, por favor, retira de mí. Retira de mí todo lo que me aleja de ti. todo lo que me separa de ti, te pido, por favor, no son órdenes. Siempre le digo yo, no es una orden, es una súplica. Tú eres bondadoso y puedes cambiarlo. Pero sí es muy importante saber la diferencia entre un pecado y otro.
Fíjese, don Alex, que yo creo que voy a lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo de que la gente no me decía, ¿sabías tú al tener hijos fuera del matrimonio es pecado? Nadie me dijo esas palabras.
Mira, nadie estamos enterados.
Y luego me decían, pero ya después dije, ¿por qué nadie me? Yo decía, fíjese, ¿por qué nadie me dijo? No me decían, o sea, ¿por qué no vas a la iglesia? Así nomás me decían. Bueno, pues, otra cosa. Bueno, me voy a brincar a otro tema. El de cuando tú te llegas, cuando tú en realidad llegas a acercarte a Dios y tratas de ofenderlo lo menos que puedas, más bien dicho, ¿no? Lo que pasa con la conciencia es que se despierta y se alerta. Y te vas poniendo, como dicen, estás entrando en gracia de Dios. Hasta el punto, mi querido hermano y mi querida hermana que me estás escuchando, hasta el punto de que hasta matar una cucaracha te remuerde la conciencia. La verdad.
Decía Padre James, cuando le decían, ahí anda un ratón. Ay, déjalo, es creación de Dios.
Sí. Hasta ahora entiendo, trato de entender hasta ahora. Fíjese, después de, creo, de 14, 16 años ya de andar en el caminar del Señor, hasta ahora entiendo, trato de entender, más bien dicho, cómo es de que pensaba San Francisco de Asís. De que trataba a sus animalitos como sus hermanos.
Sí, y fíjate, él compuso esa oración del hermano lobo.
Sí.
Porque el lobo lo quería atacar y él le dice, bueno, ¿por qué me quieres atacar? Si somos hijos de Dios.
Sí.
Y fíjate, allí entra también mucho, de acuerdo, no sé cuánto tiempo tengamos, pero sabes que en mis inicios de la jardinería, pues tú sabes, anda uno entre los arbustos, como le dicen aquí los bushes, los shrubs, yo les digo los arbustos porque esa es la palabra correcta en español. Y las avispas, miras qué lindas, se esconden allí. Entonces yo llegué a podadora, a arreglar, nomás zumbaban y 2, 3, 4, pero vieras qué bonito me las pagaban. No, yo iba por un WD-40 y les sprayaba y se quedan así, es muy bueno eso. Pero, digo, me hicieron tanto daño que una vez, yo hacía trabajos para una compañía y me mandaron a limpiar todo el jardín de la casa, y había una hierba que estaba creciendo en un árbol y había que quitarla para que ese árbol se viera bien. Corto una rama, una guía aquí, de aquí abajo, y le jalo, había un nido allá en la mera punta. Pues mira, una avispa se viene, y como yo estaba así viendo para allá, pues en la mera bola del ojo. Y al hacerle yo así, pues un hombre hizo baile, me dio como 5 piquetes, porque yo la apachurré. Entonces, esa te anda, esa no se muere, como la abeja que da miel, esa te pica y pobrecita, se muere. Y la avispa no, esa te puede hacer baile y pisotearte toda la noche con una sola lanza. Y si nadie en ese entonces, pues traía el de los primeros celulares que pues eran como de ese tamaño del micrófono. Entonces, pues nadie me contestaba y yo que no podía ver, que yo me revolcaba del dolor. Hasta que, pues, a hoy lo digo, que bueno es Dios con los malos. Vi una sábila, fui, moché una penca, la quebré así bien, me tallé con eso el ojo y creo que se me quitó el dolor. Uh-huh. Se me quitó el dolor y sí se me hinchó, se me puso bien morado, pero no tanto como hubiese sido. Pero yo te digo, yo me picaba una avispa y yo mataba 100. Hoy no.
Oh, yo pensé que todavía.
No. Yo una avispita porque como ayer vi una y siempre que, como ya ahora ya conozco, cuando yo veo una avispa, va a hacer calor,
sí.
Va a haber mucho calor,
sí.
Porque si las ves temprano, el día va a estar súper caliente, sí. Porque una avispa no sale si está frío. Uh-huh. La avispa sale porque sabe que va a haber calor. Entonces, no hombre, pues imagínense yo con el calorón y picado, todo picoteado de avispa. No, una vez me picaron tres aquí y me di la vuelta y no sé cuántas me picaron en la espalda. No hombre, yo sentía que yo no vivía. Sentía que me iba a dar un ataque al corazón. Pero bendito Dios, me libré y maté muchas. Pero hoy estoy arrepentido y ahora, hoy no, yo no mato una avispa. Yo no sé, si me hubiera atacado por una víbora o alguna cosa así, yo no sé si la mataría, si la pudiera matar. Bueno, no nos desviemos, ahí estamos.
Bueno, mis queridos hermanos, recuerden simplemente, ¿verdad? Podemos seguir la conversación, don Alex, pero lo que tenemos que, vamos a otra vez al mensaje, tenemos que reconocer en nosotros mismos. Y si no podemos reconocer en nosotros mismos, haga lo que yo hice. Yo agarré una persona de confianza y recuerdo muy bien preguntándole a esta persona. Le dije, oye, dime la verdad. Dime todos los defectos que tú piensas que yo tengo. ¿Y cómo puedo cambiar yo para ser una mejor persona? Y fíjese que esta persona al principio no me quería decir todas las cosas, todos mis defectos, en otras palabras. Y también para mí fue un poco difícil aceptarlas y escucharlas, porque luego salí como la avispa, quise defenderme. Sí. Pero en realidad eso a veces te puede ayudar también a crecer.
No, claro.
Te puede ayudar a crecer. De que hay una persona que tú confíes y te diga, no, mira, es que en realidad eres así, así, así. Si fueras así, fueras mejor, ¿verdad? O te falta crecer en esta área, un poquito más en aceptar crítica, o ser más humilde, o dar más a las personas que necesitan, ¿verdad? O algo que tú pienses que, o ¿sabes qué? Pues en realidad no deberías estar viviendo con otra persona si no estás casada, porque pues en los ojos de Dios eso lo estás ofendiendo a Él. No es que estás ofendiendo a don Alex, o me estás ofendiendo a mí, o estás ofendiendo a la persona con la que estás, porque ella siente sentimientos por ti, pero el que estás ofendiendo es a Dios, ¿verdad? So, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y en realidad hacer esa reflexión para poder crecer y acercarnos a Dios. Porque en realidad, o si no, vamos a estar como estos judíos que miraban a Jesús y decían, pues nosotros no miramos nada en ti, ¿vale? Yo no sé qué hijo de Dios eres tú, pero nosotros no vemos nada, o sea, simplemente miramos que tú nos estás tirando piedras y porque, pues, como las avispas, te tenemos que picotear porque eso no va. Y si yo voy a la calle y le digo a una persona, como hablaba Jesús, como Jesús les hablaba a ellos, también me van a querer hacer lo mismo probablemente. Me van a querer matar.
Sí, y eso nos lleva al precisamente, puedo decir, al nombre del tema. Si nosotros aceptamos las correcciones, aceptamos que no estamos bien como tú lo hiciste, eso es conocer la verdad para poder ser libre. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Entonces, muchas veces nos quedamos con los aplausos, pero no aceptamos las correcciones. Y eso no nos va a hacer libres. Aceptemos la verdad. Y es difícil, porque yo soy el primero que digo que es difícil. Porque ¿quién acepta a la corrección de otros? Si vamos y nos confesamos y volvemos a pecar, no estamos aceptando la corrección. Entonces no estamos aceptando lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Háganse libres, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Pero no lo hacemos. No lo hacemos, sino que nos quedamos con el 20, nos quedamos como antes, la rocola que le echabas un 20, te echaba 10 canciones, pues ahora nosotros nos quedamos con el 20 y no sacamos ese otro yo de nosotros.
Mire, yo nomás quiero terminar, y usted, señor Alex, puede seguir si gusta, pero yo quiero terminar con esto, mire. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. Yo le recomiendo a cualquier persona que agarre el catecismo de la Iglesia Católica y que le eche una leída nomás. No trate de leerlo todo de un solo porque no se va a acordar de nada el siguiente día. No, trate de leer un parrafito a la vez, ¿verdad? Es lo que yo trato. Como digo, yo agarré esto de qué me va a hacer libre a mí, qué significa ser libre, ¿verdad? Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, claro que tiene muchos numerales ahí, pero dice, en 1732 nos dice, hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, o sea, como digo, nosotros tenemos que tener ese encuentro con Dios, y muchos lo tenemos, pero a veces no lo reconocemos o lo ignoramos. La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. O sea, usted tiene esa, o sea, Dios te dio esa libre voluntad de decidir, hoy voy a hacer el bien o hoy voy a hacer el mal. En este momento voy a decir una mala palabra o en este momento me voy a enojar con mi esposa y la voy a ofender, ¿verdad? En este momento yo voy a mirar a una mujer bonita y le voy a tirar un piropo hasta hacerla sentir mal, ¿no? O este día yo me levanté muy enojado y hoy decidí de golpear a mi hijo o a mi hija porque simplemente no me hizo caso. So, nosotros decidimos, por eso hicimos por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿verdad? Luego dice, y por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar. O sea, yo voy a crecer a convertirme, a perfeccionar mi manera de ser. No que voy a ser perfecto, pero entre más practico el ser, tomar buenas decisiones, entonces más voy a perfeccionar mi actitud, ¿verdad? Entre menos digo malas palabras, entre más sustituto mis malas palabras con buenas palabras, menos malas palabras voy a decir. Ya parezco filósofo. Dice, la libertad caracteriza, ahí va, la libertad. Usted tiene esa libertad para decidir, pero no va a ser libre hasta que haga el bien. La libertad caracteriza los actos apropiadamente humanos, se convierte en fuente de alabanza. Fíjese. Se convierten en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. So, o alabo a Dios con mis actos, o simplemente esas acciones se van a convertir en reproche. Dios me va a reprochar el día que yo vaya allá a mi último juicio, como nos están explicando el domingo. Ahí nos va a decir, don Juan Pablo, no, ¿por qué lo hiciste? Y voy a tratar de justificarme, ¿usted cree que voy a poder?
No.
No sé usted qué tiene a don Alex.
No, es que me iba a ir a otra cita bíblica.
Vaya.
No, mejor la dejamos pendiente, ya se hizo tarde. Pero allí nos dice el Señor, ustedes búsquenla. Yo me volteo cuando ustedes levantan las manos, yo me volteo porque no quiero verlos porque tienen las manos manchadas. Entonces, dejemos que nuestro Señor Jesucristo nos las limpie y seamos libres, para que conozcamos la verdad que es nuestro Señor Jesucristo y que seamos libres.
Sí, amén. Okay. ¿Vamos al canto?
Sí, nos vamos con el canto, nos despedimos con él. Les agradecemos, gracias Juan Pablo por esta charla. Me gusta siempre intercambiar contigo en estas impresiones, pues es así el mensaje de hoy. Ayer, fíjate, cómo hoy vengo a escucharlo, porque a mi esposa le piden que lleve citas bíblicas para el ministerio donde está ahí. ¿Y cómo sabe que tengo más tiempo dándole temas a otros? Siempre está, ¿qué tema les doy? ¿Qué uso? Entonces, eso lo tenía, esa me la digo, conocer la verdad y la verdad. Entonces, ahorita que haces tú, bueno, vengo de la casa.
La verdad los hará libres.
¿Sí? Entonces, digo, le agradezco mucho a Dios y a ella que hoy sí estamos viendo cambios, me gusta que llego, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Entonces, un día dijo, me sentí mal porque si sabes, le dijo la persona, él sabe, él le puedo confiar, le puedo preguntar, y porque ha sido a lo que he hecho y yo no comparto. Y créeme que lo que me dijiste hoy, Tiene días el Señor poniendo eso, de lo que tú me dijiste. Entonces, vamos a ponerlo en oración. Yo no le voy a decir que no al Señor. Porque hay veces que lo que nos aleja de Él, lo que nos retira, lo que nos impide, es nuestro miedo a cambiarlo, a entregarlo para conocer la verdad. Entonces, si el Señor así lo quiere, así será, y yo no me voy a rajar. Yo no me voy a rajar. Porque Él lo ha puesto ya lo ha puesto varias veces. Y pues también estamos dispuestos, hay que estar. En una ocasión, fíjate, me pidieron que fuera a tocar con el grupo Manantial, así se llama el grupo de alabanza que tenemos nosotros, que ya tiene 22 años, 21 años, tengo 21 años con ese nombre. Entonces, me invitaron, el hermano, ¿puede venir a tocar al grupo de oración aquí? Sí, cómo no. Oh, y tráigase una reflexión, porque a veces hago yo reflexión, tráigase una reflexión, usted va, el tiempo va a ser de usted, a la alabanza y... Ay, voy, ¿no? Y yo sacando citas bíblicas, entonces llego, y tenían a un hermano que predica con todo su precioso, a mi hermano Fernando Alas, lo tenían ahí. Entonces, y yo, en el momento que lo veo, pues ahora sí que de nada sirvió. Y ahí tengo todavía esos apuntes, porque el Señor me llevó desde la presentación de quién soy yo hasta el final. Creo que el Señor me dio algo. Pero muchas veces nosotros no somos, no tenemos consideración con el hermano, como lo que dijiste ahorita, que lo comentábamos antes, fuera del aire, de que muchas veces ofendemos a nuestros hermanos y lo hacemos conscientemente. Lo hacemos conscientemente, lo insultamos, y eso no, digo, yo le doy gracias a Dios todos los que han pasado por el grupo de alabanza y por el ministerio del radio, nadie se ha ido porque yo lo haya corrido, o del grupo del coro porque yo haya sido insultativo con ellos. No, se han ido porque se llega el tiempo, me voy y ni modo. Como yo les he dicho, ya conocieron a Dios, conocen de Dios, nomás no se alejen de Él. Entonces, yo no puedo forzar a nadie que se quede. Estoy bendecido ahorita, el que toca el bajo conmigo tiene ya 14 años tocando ahí en el coro. ¿Quién dura así tanto tiempo? Nadie. Ahorita me siento súper bendecido con Teresita, ya tiene 7 años cantando con nosotros ahí. Estas muchachas tienen un año, acaban de entrar ahorita, Pati y sus hijas acaban de entrar. Y la batería, pues aquí está también con Saulo de Tarso, pero ahí anda con nosotros. Apenas tiene, ¿qué? 2 años va a tener con nosotros. Entonces, pero han durado mucho. Emanuel, el hijo del hermano José Chávez, ese duró 12 años conmigo. Entonces, la convivencia, la motivación, sí, Dios me dio un poquito del don de la música y lo comparto con ellos. Entonces, si Él compartirlos los hace felices, bendito sea Él. Y si no, Dios no deja de ser bendito. Dios no deja de serlo. Hermano, ahora te toca despedir a ti el programa.
Bueno, mis queridos hermanos, recuerden que les voy a dejar otro. Es que miren, el catecismo de la Iglesia Católica, si ustedes lo leyeran, ustedes se dieran cuenta de lo hermoso las palabras de estos teólogos que te dejan pensando, como diciendo, híjole, fíjate que tienes razón, porque si fuéramos así, entonces te pones tú a tu misma reflexión, ¿verdad? Dice, la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Fíjese, el progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecienta el dominio de la voluntad sobre los propios actos. En otras palabras, nosotros somos responsables. Yo creo que un día yo le pido a Dios que una persona se levante y diga, ¿sabes qué? Hoy voy a cambiar. Hoy me voy a acercar más a Dios. Pero, como le digo, no es de que vas a dejar el pecado de la noche a la mañana. Primero Jesús quiere que lo conozcas.
Amén, amén.
Primero Jesús quiere que tú lo conozcas a Él. ¿Y cómo lo puedes llegar a conocer? Leyendo los evangelios. Una vez lo conozcas a Él, tú mismo te vas a dar cuenta de las cosas que tú tienes que cambiar. O sea, no hay necesidad de que alguien venga y te diga, tienes que cambiar esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Leyendo los evangelios, tú mismo te vas a dar cuenta las cosas que Él mismo te va a pedir a ti que tú cambies. Y después Él te va a decir, ¿sabes qué? Es opción tuya. Si quieres estar cerca de mí, tienes que cambiar. Si no quieres estar cerca de mí, puedes andar 3 millas atrás de mí si quieres, ¿verdad? Exacto. Como los leprosos. Uh-huh. Pero cuando estés listo, aquí estoy.
Amén.
¿Sí me entiendes? Y poco a poquito, un cambio a la vez, un día a la vez, Dios te va a dar esa fortaleza que uno necesita para estar cerca de Él, don Alex. Porque si no, no sé qué decirles, muchachos. No sé qué decirles.
Fíjate, a este fin de semana voy a meter esto, no creo que conlleva. Estuve en Tijuana, fui a una segunda opinión porque me van a volver a operar de mi ojo derecho, que será la cuarta operación ya. Y fui a tomar una segunda opinión y aparte a ver a mis hijos que cumplieron años, mi hijo el mayor y mi hija la más chica, y 2 de mis nietas. Entonces aproveché y me encontré con una caravana ahí en la plaza, por la plaza Río Tijuana, por la vida. Trailers.
Oh, wow.
Trailers. Estoy hablando de una caravana de cuadras, pro vida. Entonces, qué triste que ellos tratan de que nosotros sepamos, que nos, muchas veces pues nosotros tratamos de que tú sepas también, que no es nomás de que se engendró un bebé en el vientre de la mujer, claro. Ella es vida desde el momento que cae, agarró vida. Si agarró, es porque hay vida, va a haber vida. Entonces, no lo destruyamos. El único que puede y que tiene la decisión para eso es Dios. Y a nosotros aquí nos tiene y solamente hasta, Él sabe hasta cuándo. Tenemos un día, muchos de nosotros somos cobardes, no queremos, pero hay ese día. Solamente yo, mi mayor preocupación es el que no estuviera preparado en el momento que Él viniera por mí.
Amén.
Ese sería una cosa triste. Por eso trato de que llevar la fiesta en paz. He hecho muchas fiestas que no era la paz. Entonces, pero Dios es bueno. Y como lo decíamos, Dios es bueno con los malos. Y Él ha sido muy bueno conmigo porque le grité en un momento de desesperación y Él me escuchó. Y por eso aquí estoy. Como ya lo dije, le he fallado, pero siento una libertad, que así se llamó el tema hoy. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es la verdad que muchos dicen sobre otras denominaciones, no. Escuchemos lo que es la verdad. Y hagámonos, seamos libres, pero seamos libres de lo que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros seguimos haciendo, seamos libres. Conozcamos la verdad y nos haremos libres de todo lo que nos ata al mundo malo, que no nos lleva a nada bueno.
Ahora, a todos los hermanos, ¿verdad?, que practican el compartir la palabra de Dios con los demás y simplemente les cierran esas puertas, ¿verdad?, y usted se siente como que, oye, pues ahora qué he hecho, ¿no? Simplemente me he convertido en seguidor de Cristo y ahora nadie se quiere juntar conmigo. Pues no te preocupes porque mira lo que dijo al último. Si Dios fuera su padre, me amarían a mí.
Amén.
Fíjese. Eso es una inspiración para todos los predicadores, don Alex. Cuando ellos sienten que los están rechazando o que no piensan que que ellos están llegando a la gente, ¿verdad? O que el mensaje la gente no lo está aceptando, es por algo, ¿verdad? Entonces ahora es tiempo de nosotros decir, si Dios fuera su padre, me amarían a mí.
Yo te amo, Señor, yo sí te amo. ¿Verdad? Y me duele mucho cuántas veces te he fallado, de veras que sí me duele.
Bueno.
Nos ponemos este canto está precioso. Si nos dan la oportunidad de escucharlo, escúchenlo. Es Mi Amigo Jesús, es otra versión. Hay una versión que tiene nuestra hermana Maggie Gutiérrez, pero esta versión es diferente. Escúchenla.
Y nos vemos la próxima semana aquí con Juan Pablo.
Primeramente Dios.
Primero Dios. Que Dios les cuide, les bendiga, les queremos mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que mamita María les cubra con su manto. Un día dije que ya lo tenían todo sucio el manto, porque nomás al tiempo se quieren cubrir y limpiar con el manto de María. Pero sabes que el manto nunca se ensucia porque es santo. Porque cubrió al que es santo. Tres veces santo.
Amén.
Bendiciones.
María, llena de gracia, y José, hijo de David, honor a ti, Madre de Dios, y a ti, custodio del Redentor. Eterna alabanza al niño, con quien formaron una familia, Jesús. Santos esposos, rueguen por nosotros pecadores, por nuestras familias y comunidades ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.